Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz viernes 27 de noviembre del 2020. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto estar hoy con Chicken McFly el día de hoy porque vamos a platicar de muchos temas interesantes. Tú nos va a contar todo lo que necesitamos saber sobre deportes. Hablaremos específicamente sobre la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años que sufrió un derrame. Nos va a contar sobre esta polémica que hay tan interesante sobre si hay que rendirle homenaje a un ícono del deporte, pero que también tiene sus cosas. Hay temas ahí de drogadicción, temas también de acoso a mujeres. Entonces, vamos a hablar sobre ese debate también muy interesante. Y bueno, para hacerlos enojar, vamos a hablar, a comentar sobre la vergüenza que hizo Fernández Noroña ayer en la sesión del INE. El diputado del PT se negó a usar cubrebocas en las instalaciones y provocó que lo dejaran solo en el salón de plenos. El funcionario argumentó que no se lo ponía porque no puede tomar agua y dijo, yo sé que me quieren amordazado. Y hasta citó a López-Gatell diciendo que el cubrebocas pues daba una falsa percepción de seguridad. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es que autoridades superiores declaren cosas tan irresponsables? ¿Se dan cuenta el efecto que tienen? Estas son las consecuencias. Ahorita lo vamos a platicar mucho más detalle porque hay mucho que decir al respecto. Pero en fin, ya vamos a empezar. Por favor, ustedes no hagan el ridículo como Noroña. Ustedes sí acaten las reglas y sí usen cubrebocas. Muchas gracias por estar aquí y por su interés de mantenerse informados. Recuerden compartir el enlace. Si les gusta nuestra transmisión, no se muevan, se va a poner muy bueno. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos y amigas, el fin más veloz llegó a México. Visiten www.incel.mx porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales. Es la velocidad que buscas al precio que necesitas. www.incel.mx, la red 4.5G LTE de México, Incel te acompaña. También les recuerdo seguir a DDC en todas las redes sociales si aún no lo han hecho. Sobre todo nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, para que estén actualizados e informados y sobre todo para que nos ayuden a vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó, es el más grande de la historia y solo juntos podemos hacer más fuerte nuestra democracia. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días, Chicken, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo ves a Noroña diciendo que pues, no se lo pone porque pues, no puede tomar agua o que no se lo pone porque no quiere ser amordazado? ¿Qué quiere decir entonces? Pues que estamos amordazando a las enfermeras y a los doctores. Es muy grave lo que está diciendo.
Un pendejismo, y yo creo que ayer se pasó de esta característica. Creo que es a veces absurdo su rebeldía, ¿no? No tienes que ser rebelde en todos lados, no tienes que ser contra la corriente en todos lados, y me parece que ayer lo llevó al extremo. Entonces, un mal ejemplo, niños no sean como Noroña.
Así es, vamos a hablar un poquito más del tema, les voy a dar contexto. Noroña, pues es un diputado del PT, bastante controversial y obstinado, siempre ha sido polémico. Pero como decía Gus, esta vez ya se voló la barda. Fernández Noroña ayer, durante la sesión del INE, se negó a usar cubrebocas. Estaba hablando sobre una acusación de violencia de género que tenía en su contra. Y antes de que comenzara su discurso, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, le pidió que se pusiera el cubrebocas. Y esto fue lo que contestó Gerardo Fernández Noroña. Vamos a ver el video.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo.
Le agradezco mucho, consejero presidente.
Diputado, perdóneme, antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones.
Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir. Y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género...
Perdón, no está tomando agua, está hablando, sí. Le ruego, por favor.
Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, un área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas.
Discúlpeme, diputado, yo soy el responsable de mantener el orden en esta sesión, en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza.
El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio, y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema. Le pido respete mi intervención porque quiero hacerla.
Le agradezco mucho. Yo le pido que respetemos las reglas con las que regimos en el instituto y que han sido, por cierto, protocolos conocidos por la Dirección General de Epidemiología, avalados por la propia Secretaría de Salud Federal.
Usted no me puede imponer un reglamento de su institución sobre un derecho garantizado por la Constitución.
Me permito decretar un receso de 5 minutos para poder conectar, en mi caso particular, conectarme para conducir esta sesión desde mi oficina.
Gracias, reiniciamos la sesión del Consejo General. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Adelante, diputado.
Agradezco que me huyan del como si fuera la peste, porque tengo el germen de la libertad. Y es terriblemente contagioso.
¡Qué vergüenza! ¡Qué irresponsable! No mandes a este señor. No puedo creer que nos represente. Lorenzo Córdoba suspendió, como ustedes bien escucharon, la sesión durante 5 minutos para que los funcionarios que abandonaron el pleno por culpa del diputado tuvieran la oportunidad de conectarse vía remota. Los únicos que se quedaron, ¿quiénes creen que son? Pues sí, Noroña y los representantes de Morena y del PT. Chiquen, ¿qué análisis le das a esto? Al final, como dice, me huyen como si fuera la peste. Señor, hay una pandemia, más de 1 millón de mexicanos se han contagiado, por favor, ¿qué tiene en la cabeza? Es impresionante, la verdad es que a mí sí me da mucho coraje. Dice Noroña que lo quieren amordazar, y como hablábamos en la introducción, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos amordazando a las enfermeras o a los doctores que intentan salvar la vida de los que se enferman en México? Creo que es muy injusto lo que está diciendo, Chiquen.
Pues mira, Noroña, en este momento nadie está hablando de sus acusaciones de acoso sexual por las que se presentó al INE, ¿no? Están hablando de la tontería del cubrebocas, de su declaración, de que el INE, bueno, el consejero del INE lo mandó a hacer su plática vía internet. Nadie está hablando de las acusaciones de agresión sexual. Entonces me parece que de alguna forma lo logró, ¿no? Logró desviar la atención Noroña, en ese sentido me parece que pues, fue bastante inteligente. Ahora, no es una falsa sensación de seguridad que da el cubrebocas, es la única herramienta que tenemos, el cubrebocas, contra la pandemia. Por favor, no le hagan caso a este tipo de payasos que utilizan la pandemia para evadir su responsabilidad y acusaciones de otro tipo. Entonces, Noroña, muchas veces, muchas legislaturas anteriores, me parece que Noroña era la única voz que exigía que exigía cuenta, que es verdad, el PRI cuando tenían dominada la Cámara de Diputados, y en ese sentido yo a Noroña creo que le reconozco esa parte, ¿no? Muchas veces fue la voz rebelde en la Cámara de Diputados cuando nadie más se atrevía a decir las barbaridades que hacía el PRI. En este momento yo también me parece que es ridículo que la rebeldía se ha trastornado en una parte de sumisión a la 4T, porque las mismas atrocidades que hizo el PRIAN muchas veces, pues las está haciendo la 4T y Noroña las aplaude. Entonces, en ese sentido, me parece que pues, el rebelde de Noroña, pues lo han domado y ya nada más es este vociferador que levanta la voz cuando le da la gana.
Chiquen, y vociferador, y también creo que está jugando en contra de sus propios amigos, ¿no? Por ejemplo, muchos argumentaban que Gatell y López Obrador no tienen la culpa de los muertos, de los contagios en este país, pues porque ¿cómo va a controlar a la sociedad que no salga, que no hagan pachangas, que no vayan a lugares públicos y concurridos en la necesidad? Y luego viene este argumento donde sale Noroña, otro funcionario público, diciendo, no me pongo el cubrebocas porque Gatell dice que te da la falsa percepción de seguridad. Entonces podemos decir que de cierta manera sí son responsables, porque sí hay gente, esto sí hace eco, sí tiene una repercusión estas declaraciones de funcionarios de más alto rango como es el presidente López Obrador o el subsecretario Hugo López-Gatell, ¿no? ¿Con qué cara el presidente López Obrador, claro, le puede decir a Fernández Noroña, ponte el cubrebocas, cuando en todas las mañaneras en ni una sola se ha puesto el cubrebocas?
Claro, tienes razón, es un buen ejemplo de cómo la comunicación del gobierno, la comunicación de las jerarquías de este gobierno, pues impacta, ¿no?, en las decisiones de ciudadanos que tienen una responsabilidad mayor como un legislador, como Noroña, o como un ciudadano normal como nosotros, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo y sí es una responsabilidad del gobierno. Si bien es cierto, al final, el usar el cubrebocas es una decisión personal, la comunicación del gobierno ha sido muy errática en torno a nuestra única herramienta, insisto, contra la pandemia. Y nada más un ejemplo, mi esposa lleva 8 meses en un hospital COVID y su única herramienta contra el COVID es el cubrebocas, ¿no? Entonces, y no ha sufrido de enfermarse, afortunadamente, del coronavirus, y está atendiendo a pacientes todos los días. Entonces, no es una falsa percepción de seguridad, es una gran herramienta el cubrebocas, sobre todo si puedes conseguir un cubrebocas N95, será una mayor seguridad la que te va a brindar. Entonces, es una tristeza que después de 9 meses, o casi 10 meses, no sé, de pandemia, las autoridades sigan desestimando el uso del cubrebocas y sigan arriesgando a la población que es vulnerable a sus mensajes al virus.
Claro, y a veces creemos, en lo personal, a veces pienso, bueno, qué exagerados, el presidente no se pone el cubrebocas, o Hugo López-Gatell sigue diciendo que hay la falsa percepción de seguridad, pero ya todos los mexicanos sabemos cómo debemos de cuidarnos, creo que ya hay información bastante a la mano, pero luego veo lo que dice Fernández Noroña y empiezo a dudar, digo, no, pues tal vez sí tiene un eco y tiene implicaciones y sí mucha gente imita al presidente y le hace caso, entonces sí es responsable. ¿Cuántos Fernández Noroña no conocemos que siguen sin creer en esta enfermedad? Y bueno, estas son las consecuencias de un mal ejemplo, como bien dices tú, es muy injusto para todo este personal de salud que de verdad se está rompiendo, está dándolo todo, que llevan meses sin descansar en los hospitales, los centros de salud para salvar tu vida, y que pues salgan diputados como Fernández Noroña a decir, no, pues no me lo pongo porque no puedo tomar agua. Híjole, pero bueno, esto es ir en contra de la ciencia. He visto varios comentarios también en redes sociales de gente que está muy orgullosa de Noroña, que ayer no se dejó censurar, muchos fanáticos muy contentos de que el diputado no se deje y que pues viva la libertad, viva el libre albedrío. Y bueno, hablando de libertad, vamos a ver lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su habitual conferencia mañanera en Palacio Nacional sobre lo que sucedió ayer con Noroña. Va, venga el video y lo comentamos ahorita.
Mire, lo más importante es la libertad. Entonces, la gente tiene que decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos, porque siempre actúan con sabiduría. El pueblo es sabio. Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la libertad ni de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada. Por eso insistimos mucho en la frase de Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, yo estoy seguro que si tenemos como se está gestionando la vacuna pronto, que además lo deseamos, desde luego que la gente va a querer vacunarse. Muchísima gente. Es como cuando se hizo el llamamiento de que nos guardáramos en nuestros domicilios. Las calles estaban desiertas. Es que eso no se toma en cuenta. La gente actuó responsablemente. No es que se hizo el llamado y no importó y la gente siguió en la calle. No, se vaciaron las ciudades, los pueblos. Todo mundo a las casas. Se actuó muy responsable, sin toque de queda, sin autoritarismo. Entonces, es lo mismo, tener confianza en la gente y con la idea de que está prohibido prohibir. No es menor de edad el ciudadano mexicano. Es un ciudadano muy consciente, mujer, hombre, que sabe qué conviene, qué no conviene. Esa es la revolución de las conciencias. Ese es el cambio.
Piquen, ¿te acuerdas quién fue el primero en decir vayan a restaurantes, abrácense, cuando empezó el confinamiento? ¿Quién fue el primero? Sí, claro. Yo quiero empezar en mi gira, se quiere ir ahí por Dos Bocas. Pues sí, los ciudadanos hicimos caso las primeras semanas, pero ahorita ya vemos cómo ya no estamos acatando las reglas como deberíamos. Y me llama la atención cuando habla de libertad. ¿Libertad para qué? ¿Libertad para contagiar? ¿Libertad para ir en contra de la evidencia científica? Creo que a estas alturas deberíamos ya tener muy claro eso de que tu libertad acaba cuando empieza la mía, y si este virus no nos enseñó el valor de la empatía, de la comunidad y del respeto, entonces estamos perdidos. Si no hemos captado que el cubrebocas es una señal de respeto y una señal de me cuido a mí para cuidarte a ti, pues entonces tenemos, creo, que replantearnos muchas cosas como país y como sociedad. Y Chiquen, también volvemos a lo mismo. Es una falta de respeto brutal y una frivolidad que después de 104.242 muertos y de 1.078.594 casos acumulados de COVID-19, tengamos funcionarios como Noroña, como el subsecretario López-Gatell y ahorita como el presidente López Obrador diciendo que nada por la fuerza y que aquí se respeta la libertad, ¿no crees?
Y nadie le está pidiendo al presidente, cuando habla de todo por la razón y el derecho, nadie le está pidiendo al presidente campos de concentración para la gente que no use cubrebocas. No le estamos pidiendo un estado totalitario, no le estamos pidiendo toques de queda militares para que nadie salga de su casa. Lo que le estamos pidiendo al presidente es que tome decisiones y asuma las responsabilidades de esas decisiones. Decisiones, por ejemplo, que un gran empresario de México no cierre sus empresas durante la pandemia, que su escuela siga activa, que sin importar el número de contagios, que las empresas de este señor puedan mantener durante toda la pandemia. Que tome ese tipo de decisiones el presidente. Para eso queremos un jefe del Ejecutivo, para eso necesitamos un hombre que sepa tomar decisiones y asumir las responsabilidades de esas decisiones, buenas o malas. No le estamos pidiendo un estado totalitario, no le estamos pidiendo un gulag para los renegados del coronavirus. Entonces, me parece que tras este discurso de democracia, de libertades, oculta el presidente una gran incapacidad para tomar decisiones, y no solo en el coronavirus. O sea, las decisiones que ha tomado el presidente, económicas, de salud, de sus grandes megaproyectos, encierran esa gran incapacidad para tomar decisiones que de verdad funcionen a largo plazo.
Claro, y yo tampoco estoy de acuerdo con las medidas autoritarias. Vimos un caso brutal en Jalisco de una persona pues que no tenía cubrebocas y que fue abusado por la autoridad, ¿no? Y esta tal vez contradicción de los gobernantes de Alfaro, ¿no? Voy a meter castigos y multas para que no traigan cubrebocas, y por otro lado, pues abre el estadio para que vayan aficionados a ver fútbol, ¿no? Reduce el transporte público, acota las medidas de seguridad, y entonces creo que no es la solución. Yo creo que confía en el pueblo y en nuestro criterio. Pues el gobierno ha insistido mucho en eso. No todos somos como Noroña, vamos a demostrarlo, por favor, mínimo la comunidad de confianza que nos está viendo. Hay que seguirle echando ganas, hay que mostrar que somos diferentes, hay que cuidarnos, hay que seguir las medidas de sanidad, que ya todos sabemos, por más que el presidente no se ponga el cubrebocas, por más que Hugo López-Gatell siga diciendo que da una falsa percepción de seguridad, por más que Noroña diga que pues está a un metro de distancia del otro y que no puede tomar agua y que qué incómodo, pobrecito de él, hagamos la diferencia. Nosotros somos informados, nosotros somos conscientes y somos empáticos, así que por favor, sigamos cuidándonos por el bien de todos. Pero bueno, ya para no hacer corajes, mejor vámonos contigo, Chiquen, para que nos cuentes sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Dije en la introducción que se había muerto de un infarto, fue de un paro cardiorrespiratorio. Cuéntanos, Chiquen, un poco más sobre cómo reaccionó la gente y sobre este debate de si hay que rendirle homenaje a un gran deportista, pero no a un tan buen ejemplo.
Pues mira, Diego Armando Maradona fue un tipo con muchas facetas y en su muerte no podía ser diferente, ¿no? Obviamente, en cuanto se supo la noticia de su fallecimiento, las muestras de afecto, las muestras de cariño, las muestras de admiración se hicieron patentes en todo el mundo, pero también, pues estas protestas de mucha gente que acusaba, ¿no? Que estábamos admirando a un tipo que fue un agresor sexual, que incluso llegó a tener hijos con, o supuestos hijos, que no se ha comprobado, con menores de edad, acusaciones de violación, y por supuesto su conflicto con las drogas, ¿no? Que me parece, desde mi punto de vista, pues, el menos grave, ¿no? Aparte, ayer fue su velorio en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno del Gobierno de Argentina en Buenos Aires, y fue una locura. La gente rebasó las medidas de seguridad, las calles se abarrotaron para llegar a despedir a Diego Armando Maradona. Se esperaba que el velorio terminara a las 4, a esa hora llegara la carroza fúnebre y llevara al cementerio de Bellavista a Diego Armando Maradona. La familia se dio media hora más, dijeron, bueno, 4:30, y cuando se da esa noticia, la gente se empieza a tratar de meter, empieza a tratar de llegar hasta la Casa Rosada, como estamos viendo en las imágenes, y la familia dice, bueno, ok, hasta las 7 de la noche vamos a velar a Diego Armando Maradona, pero llegó el momento en que ya era insostenible la situación, tuvieron que cerrar, de hecho llegaron tanquetas con agua, la gente estaba, parecía un partido de fútbol, la verdad, parecía un partido de fútbol, no había otra manera para despedir a Diego Armando Maradona, y bueno, volviendo un poquito a la parte de las facetas, sí me parece que es en el siglo XXI, como estamos viviendo hoy la situación de la agresión sexual, la situación del Me Too, me parece que un ídolo de ese tamaño, como Diego Armando Maradona lo fue, no puede tener ese tipo de errores y no puede considerarse un ídolo con ese tamaño. Me parece que también Diego Armando Maradona creció en una época en la que no se le daba voz a estas acusaciones, ¿no? En las que se trataba de ocultar, y que muchas veces le han de haber ayudado a Diego Armando Maradona. Por otro lado, en la cancha fue uno de los más grandes, en la cancha me parece, incluso la gente que lo conoció y la gente que jugó con él, destacan a un gran ser humano, a un gran líder, a una persona siempre interesada por ayudar a los demás, siempre por sacar el pecho por los demás, siempre por dar el ejemplo, ¿no? Siempre era el primero en la batalla, era el primero en entrenar, era el primero en apoyar. Y también hay muchos casos de un Diego Armando Maradona muy pródigo, que ayudaba al prójimo. Hay una anécdota en Napoli donde se le acerca una madre de un niño con cáncer, le pide que organice un partido de fútbol para ayudar al niño para conseguir los medicamentos, se acerca con el presidente del Napoli y le dice que no pueden hacer un partido, y Diego agarra y organiza con sus compañeros un partido en el pueblito del niño, ¿no? Y están las imágenes del partido, de una cancha enlodada, una cancha terrible, Diego Armando Maradona jugando para ayudar a este niño, y historias como esas son, hay muchas alrededor de la imagen de Diego Armando Maradona. También un tipo rebelde, un tipo que de las primeras voces que se alzaron en contra de los abusos de la FIFA. Hay que recordar que el Mundial de 86 pues, se jugaba al mediodía en la Ciudad de México, con el smog, con la altura, es muy difícil jugar al fútbol en esas condiciones. Diego Armando Maradona fue uno de los primeros que levantó una voz y que se quejó por estas condiciones contra la FIFA. De hecho, y fue mucho más allá, y mucho más allá que nadie le exigió a los clubes y a la FIFA que hiciera públicas las cuentas de los clubes para que sepan los futbolistas cuánto ganan los clubes y poder tener una paridad en la negociación de tu contrato y en la renegociación de cuánto debes de ganar como futbolista. Y muchas de esas situaciones a la FIFA no le gustaron, a una FIFA todavía, bueno, si creemos que la FIFA hoy es corrupta, la de hace 30 años con Havelange a la cabeza era la camorra, era una mafia terrible. Después en el 94 parece que todas esas pequeñas deudas que tenía la FIFA con Maradona se las cobran con esta imagen en la que una enfermera entra a la cancha de la mano, lo toma para llevarlo a hacer el antidoping, algo que nunca habíamos visto en la cancha y nunca volvimos a ver que entraran por un futbolista y lo sacaran para hacer una prueba de antidoping. Entonces, una figura controvertida yo me quedaría, obviamente, no es un ejemplo, un ejemplo personal no lo es, me parece que también te equivocas si estás buscando en un futbolista un ejemplo, un ejemplo moral y ético, ¿no? Los futbolistas actuales deben de trabajar para hacerlo, ¿no? Yo creo que en este momento se les exige a Messi, a Cristiano Ronaldo, ser un ejemplo para los niños. Hace 30, 40 años no se exigía esa figura completamente, hoy se exige. Maradona, me quedo con lo que hacía en la cancha, un tipo extraordinario, y si tienen la oportunidad de ver sus videos, es la relación que tenía Maradona con la pelota, nadie más la volverá a tener, ¿no? Y creo que en eso supera a cualquiera que me digan. La capacidad que tenía para que la pelota hiciera lo que él soñaba, lo que él imaginaba con esa pierna izquierda, nadie la va a volver a tener. Y con eso me quedo Maradona, ¿no? Las acusaciones de acoso sexual e incluso de agresión sexual son terribles. Y ni de ninguna forma, como persona, Maradona debe ser la guía moral para nadie, ¿no? Me parece que como líder, como futbolista, como capitán del equipo, eso sí es un ejemplo. Era un tipo que entrenaba mucho, era un tipo que veía mucho por sus compañeros y mucho por futbolistas, no de su talla, o sea, los futbolistas los más pobres, los más jodidos, los más explotados, veía por ellos. Entonces, en ese sentido, ahí estamos en un ejemplo de Diego Armando Maradona. Obviamente las drogas, ¿no? Los niños que ven los videos de Diego Armando Maradona deben ver que las drogas pueden terminar con tu carrera y los escándalos de abuso y acoso sexual también van a terminar con tu carrera, algo que no se debe hacer.
Chicken, hay una reflexión que me gusta mucho de una cuenta que se llama De Machos a Hombres, de hecho los invito a seguirla, es una cuenta que invita a todos los hombres interesados en el feminismo a deconstruirse, y sacó una reflexión interesante sobre Maradona que se llama Gracias Maradona por mostrarnos todo lo que también tenemos que desaprenderte. Déjenme se las leo para que me digan todos ustedes qué opinan, porque creo que es muy interesante. Dice así: todos somos sujetos históricos, por eso entendemos que cada uno de nosotros intenta hacer lo mejor que puede con la experiencia, conciencia y herramientas que tiene en cada momento de sus vidas. Al mismo tiempo, y para evolucionar como sociedad, es necesario observar plenamente a quienes admiramos. Tenemos que ser capaces de cuestionar las conductas con la misma facilidad con las que endiosamos a los personajes. Sobre Maradona y sus pies mágicos se han escrito y se escribirán ríos de tinta en su faceta como futbolista, y nadie puede negar sus aportaciones al deporte. Por eso, además de seguir hablando del mito, tenemos que ser capaces de preguntarnos por qué no podemos cuestionar la masculinidad de Maradona y lo mucho que tenemos que aprender para no seguir replicándola en nuestras vidas. Número 1, confundir amor con posesión, agresión y control. 2, no asumir nuestra responsabilidad sexoafectiva. 3, no cuidar nuestra salud ni física ni emocional hasta el punto de autodestruirnos. 4, ponernos y poner a otros en situaciones de riesgo innecesarias. 5, la cosificación de los cuerpos femeninos. El punto de esta reflexión no es Maradona, sino cómo seguimos adulando y endiosando este tipo de conductas que son el modelo a seguir por millones y millones de hombres que por fin han llorado como pocas veces lo han hecho, pero que siguen sin ver el impacto que esa admiración ciega tiene en millones de niños que querrán imitar y ser como el Pelusa. Chiquen, ¿qué opinas al respecto? Creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, vamos a admirar a Maradona como un gran deportista, pero tal vez no como un ejemplo a seguir, no como un gran ser humano. Entonces, así como hay cosas que aprenderle, hay cosas que admirarle también, estos 5 puntos creo que hay que desaprenderle a Maradona, hay que tenerlos muy presentes para pues no evitar los mismos errores y que los niños estén conscientes de las cosas que no tienen que seguir de Maradona.
Y al final creo que es importante lo que acabas de leer, porque pues, al final el futbolista Maradona pues, no es más que un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad que hace 30, 40 años permitía eso, ¿no? Permitía que, o sea, le hacía normal que un hombre con poder, un hombre que cualquier hombre con poder pudiera agredir o poseer lo que se le antojara, ¿no? Me parece que en ese sentido nuestra sociedad, comparada con la de hace 30 años, ha cambiado poco, pero ha avanzado hacia la dirección correcta. Y también creo que la crítica, entonces, sí a Maradona, porque él al final es el que perpetró, posiblemente perpetró a muchas de estas acusaciones, pero también como sociedad lo permitimos, no nada más en Maradona, lo permitimos en muchas ocasiones. La diferencia es que Maradona, y lo decía José Martí en su libro de La Edad de Oro, los héroes son como el sol, ¿no? Con la misma luz con la que te alumbran, también te pueden quemar, y entre más de cerca los veas, pues les vas a ver las manchas. Y si algún sol, algún héroe tuvimos la oportunidad de ver durante 40 años de muy cerca, fue a Diego Armando Maradona, y le pudimos ver todas las manchas. Pero hay muchos otros héroes, hay muchas otras personalidades en este mundo a los que seguimos admirando y que incluso toman decisiones políticas, como el señor Gerardo Fernández Noroña, a quienes no cuestionamos estas actitudes, ¿no? Y con quienes deberíamos de ser entonces más duros.
Así es, Chiquen, muchas gracias por tu reflexión, por toda la información. Creo que es muy importante, se está armando el debate en nuestra comunidad de confianza, que los estoy leyendo en YouTube y en Facebook. Pregunta Carly Agui, de Guías del Escrito, ¿es de machos a hombres? Puedes buscarlos en Instagram o demachosahombres.com. Creo que tienen información y contenido bastante útil. Muchas gracias por vernos. Aquí saludo con mucho cariño a Ráfaga Martínez. Qué bueno ver que estés por aquí. Miquel Guillén, Luis Alemán, Álvaro Sánchez, Carla Corte, muy grande. Miguel Padilla Gutiérrez, saludos. Ellos nos ven por YouTube y por Facebook. Saludo a Alberto Guijona, a José Silvestre Juárez, a Leticia Morán Rosas, a Salomón Ackerman. Muchos saludos, qué bueno verlos por aquí. Ya nos vamos. Les recuerdo, por favor, que visiten incel.mx porque ahí pueden encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que naveguen en redes sociales a la velocidad que buscas al precio que necesitas. Incel.mx. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. También sigan, por favor, si aún no lo han hecho, en todas las redes sociales a DDC, sobre todo nuestra nueva cuenta de Twitter, DDC News MX, para que estén informados, actualizados y para que juntos podamos seguir el proceso electoral 2021 que ya empezó. Es el más grande de la historia y es importante seguirlo para así hacer más fuerte nuestra democracia. Muchas gracias, Chiquen, por estar hoy con nosotros. Nos vemos el lunes. Tengas un muy buen fin de semana. Descansen y pónganse el cubrebocas, no sean como Noroña, no sean necios y no hagan el ridículo. Nos vemos el lunes, que tengan un muy buen día. Bye bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en confianza.